Tiempo Internacional, el programa de radio del IDI, el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata. Fue creado el 28 de septiembre de 1990 por su actual director, profesor Norberto Consani. Tiene como fines la enseñanza a nivel de grado y de posgrado, la extensión, con el objetivo de vincularse con todas las instituciones nacionales e internacionales afines, y la investigación, con el propósito de aportar nuevos desarrollos al conocimiento de la comunidad internacional. Desde 1998, tiene como canal de comunicación Tiempo Internacional.
En el ciclo Voces de Tiempo Internacional, entrevistamos a la profesora Anabela Busso, licenciada en Ciencia Política de la Universidad Nacional de Rosario, máster en Ciencias Sociales de Flaxo, coordinadora del Departamento de América del Norte del IRI, reflexiona sobre la situación de Estados Unidos frente a la pandemia.
La actuación de los Estados Unidos frente a la pandemia de COVID-19 es una actuación que podríamos calificar claramente como regular, sino mala. ¿En qué sentido? Primero, hay una alta falta de coordinación entre el gobierno federal y los gobiernos estaduales, y esa falta de coordinación parte fundamentalmente desde el Poder Ejecutivo, en tanto y en cuanto el presidente Trump en primera instancia no tomó en cuenta toda la información que tenía, que le habían preparado sus asesores sobre las características que podía tener la pandemia, la cantidad de muertes que podía generar en los Estados Unidos, la afectación económica de la misma. En realidad prefirió ignorar esa situación. Y en cierta manera su lógica coincide con lo que fue la reacción de la mayoría de los gobiernos de derecha en sus distintas facetas, ¿no? Digo, derechas tradicionales, populismos de derecha o derecha alternativa, como el caso de Bolsonaro. Cuando los hechos se complicaron extremadamente, bueno, la actitud de Trump fue tener un discurso que argumentaba que él estaba haciendo todo bien y que el error era un error de los gobernadores y de cómo administraban esa pandemia. Por otro lado, siempre estuvo presente la tensión entre pandemia y economía. Trump, en cierta manera, en esta disputa, que es, como dicen muchos expertos, una disputa falsa, optó en primera instancia por la economía, y bueno, tenemos que el resultado de todo eso es que Estados Unidos es el país con mayor número de contagiados hasta el momento en todo el mundo y también con el mayor número de muertos. Aparte, si bien ahora la situación ha cedido en lugares picos, como por ejemplo en la ciudad de Nueva York, ya los números indican otros espacios donde la pandemia va creciendo, no de manera abrupta, pero de manera constante, como por ejemplo algunos estados del centro del país, o por ejemplo hoy escuché información sobre el crecimiento de la pandemia en Florida, que había abierto buena parte de sus playas y de otros comercios, aunque con protocolos, pero lo había abierto. Entiendo que esta situación es compleja, porque se supone que un país que tiene un liderazgo mundial importante, independientemente de la disputa que existe en este momento con China, debería haber sido un generador de bienes globales. ¿Qué quiero decir con esto? Que Estados Unidos se tendría que haber puesto al frente o liderando un proceso para enfrentar exitosamente la pandemia y mostrar que el país conserva la posibilidad de generar bienes públicos globales. Y eso no lo hizo, tuvo una actitud cerrada, nacionalista, en algunos casos muy discutible, como por ejemplo cuando interceptó mercadería que era para otros países, o cuando pretendió quedarse con una vacuna de un laboratorio alemán, o sea, con el proyecto de vacuna de un laboratorio alemán, comprándolo exclusivamente para el uso de los estadounidenses, cuando tomó un montón de decisiones unilaterales que afectaban a los países desarrollados, que más vínculo político y económico tienen con Estados Unidos. Bueno, todas esas situaciones crearon numerosas tensiones. Y lo cierto es que los resultados de la gestión frente a la crisis del COVID-19 en Estados Unidos no pueden ser presentados como exitosos ni tampoco como exportables en el sentido de un comportamiento ejemplar que otros puedan emular.
La sede del IRI se encuentra en calle 48, número 582, piso 5, de la ciudad de La Plata. Usted puede comunicarse telefónicamente al 423-0628 o al correo electrónico iri@iri.unlp.edu.ar o visitar nuestra página web www.iri.edu.ar.
La situación de Estados Unidos frente al problema racial tiene características estructurales, afirma la profesora Anabel Abuso, coordinadora del Departamento de América del Norte del IRI, en Voces de Tiempo Internacional.
La situación de los Estados Unidos frente al problema racial tiene características estructurales. El racismo en Estados Unidos es un fenómeno ligado a la fundación de la nación, a la etapa de la esclavitud. Fue un tema central en la guerra de secesión. Después que ganó el modelo antiesclavista, ya a finales del siglo XIX, existían leyes que protegían los derechos, por ejemplo, al voto de los afrodescendientes, y que nunca se pudieron terminar aplicando. En la década del 60 del siglo pasado, la lucha por los derechos civiles y políticos fue un tema súper importante. Se aprobaron en ese periodo dos leyes que también protegían a la comunidad afrodescendiente en esas dimensiones, ¿no? Las políticas y las civiles. Sin embargo, cultural, socialmente, el tema del racismo persistió y persistió de una manera muy contundente. Y la clase política nunca llegó a encontrar un mecanismo para que, más allá de las leyes, se pudieran encontrar vías a través de las cuales la política trabajase junto a los sectores antirraciales para fomentar ese cambio cultural tan importante en los Estados Unidos. El presidente Trump no es el creador del fenómeno del racismo, obviamente. El problema no empezó con él. La dificultad trascendental que nosotros encontramos en esta etapa es que la política de Trump termina fomentando este proceso. Porque Trump, ya desde su campaña, mostró que había algunos conceptos políticos sociológicos que eran estructurantes de su agenda política. Entre esos conceptos nosotros tenemos su postura xenófoba, su misoginia, pero también componentes de antirracismo. Y esto terminó haciendo que grupos preexistentes de supremacistas blancos consolidaran su postura y se constituyeran en elementos centrales en la base electoral de Trump. Y no solo en la base electoral. Cuando uno analiza, por ejemplo, el gabinete de Trump en los primeros años, va a encontrar dos o tres ministros que claramente se habían declarado como supremacistas blancos. Y estos sectores de supremacía blanca tienen como elemento en común una vocación de guerra racial y además son defensores del uso de armas y en el contexto de la pandemia se han manifestado claramente como grupos anti-aislamiento. Así que esto es un combo complicado. No solo surgieron los grupos supremacistas blancos, sino que hay ahora en este momento otros movimientos que tienen algunas características muy complejas que están creciendo enormemente en este proceso que se da en Estados Unidos, donde las cuestiones que deben resolverse políticamente se intentan resolver a través de la violencia, ya sea desde estos grupos sociales o desde el Estado, cuando Trump propone el uso exacerbado de las guardias nacionales o invoca la posibilidad de llamar a la ley o invocar la ley de insurrección y utilizar las fuerzas armadas para tratar el conflicto social. En cuanto a las manifestaciones en sí mismas, me parece que estas manifestaciones, como otras muy relevantes que existieron en otros periodos, tienen algunas particularidades. Digo, lo más novedoso que yo destacaría es que estas manifestaciones fueron muy masivas, se dieron en múltiples ciudades, lograron tener situaciones espejos en otros países y además contaron con la apoyatura de un sector de la sociedad, del sector blanco de la sociedad, una parte muy, muy importante. También me parece que tuvieron el apoyo de la prensa y dentro de esa movilización social que acompaña este reclamo por el fin del racismo y que rechaza enormemente la brutalidad con la que fue asesinado George Floyd, hay un rol muy importante de los jóvenes. Y ese corte etario puede ser un dato alentador en el sentido de que puede ser que las nuevas generaciones logren desprenderse de ese rasgo histórico negativo que arrastra a la sociedad norteamericana y que se llama racismo. Thank you.
Tiempo Internacional, el programa de radio del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata.
En Voces de Tiempo Internacional, la profesora Anabela Busso, licenciada en Ciencia Política de la Universidad Nacional de Rosario, máster en Ciencias Sociales de Flaxo, docente de la maestría en Relaciones Internacionales, coordinadora del Departamento de América del Norte del IRI, ha escrito libros y artículos sobre la política exterior argentina y relaciones bilaterales entre Argentina y Estados Unidos. Analiza el camino hacia las elecciones presidenciales de noviembre en Estados Unidos.
El camino hacia las elecciones presidenciales de noviembre es un camino bastante complejo, o diría yo bastante más complejo que el de cualquier otra elección presidencial. Escuchaba ayer o antes de ayer a la senadora Elizabeth Warren decir que esta es una elección definitoria, una elección que se da en una situación de punto de inflexión de los Estados Unidos. Y me parece que ese punto de inflexión está marcado por un conjunto de situaciones que no se pueden incluir en una respuesta breve como esta, pero donde yo destacaría una crisis importante en la capacidad de representación de los partidos políticos. En Estados Unidos, el Partido Republicano está extremadamente corrido a la derecha. Tuvo una primera experiencia en ese sentido con la gestión del presidente Ronald Reagan, pero después, bueno, vino un presidente más tradicional como Bush padre, pero de ahí en adelante el corrimiento a la derecha y la presión de los movimientos sociales como el Tea Party, o posteriormente ahora con Trump, los supremacistas blancos, son movimientos que lo corren demasiado hacia la derecha. Esto no quiere decir que todos los que integran el Partido Republicano tengan las características de Trump, pero lo cierto es que están comprometidos con su reelección y representan un sector social que no deja de ser relevante en Estados Unidos. Eso hay que tenerlo en cuenta. Con todo lo que está pasando, la desaprobación de la gestión de Trump hasta hace una semana era del 52%, o sea que todavía quedaba un 48% que no decía que la gestión de Trump era mala. La otra contraparte es la del Partido Demócrata. que también transita una situación problemática porque el Partido Demócrata desde Clinton en adelante se ha posicionado en una idea de un Partido Demócrata que sí o sí debe ser de centro, que mantiene una articulación muy fuerte con los sectores financieros, o sea que le da un rol especial a Wall Street, algo que antes era específico de los republicanos y que desde los 90 viene siendo una característica de los demócratas también, y eso ha fomentado tanto en uno u otro gobierno, un proceso de concentración enorme de la riqueza en los Estados Unidos, que se simboliza con el 1% más rico de la sociedad, y que ha generado, digamos, mayor pobreza y un empobrecimiento de la clase media, que ha sido siempre un motor muy importante en ese país, y ha, en cierta manera, Estados Unidos ha liderado desde la década de los 70 en adelante un proceso de capitalismo financiero que lo aleja de las características o de la articulación entre capitalismo y democracia que habían hecho después de la Segunda Guerra Mundial. En este contexto, el Partido Demócrata se ve forzado, pero no acuerda totalmente, a incorporar los reclamos de sus sectores más progresistas, llámese Elizabeth Warren, Bernie Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez. Entonces, estos sectores, y sobre todo Sanders, que tuvo un rol muy destacado en la primaria de 2015 y en la primaria de 2020, siempre tiene el partido en contra porque el partido busca el centro. Y hoy Biden, que aparece transitoriamente, insisto, estos son todas fotos del momento, unos cuantos puntos arriba en las encuestas frente a un Trump que está afectado por la crisis económica y la pandemia, puede que también después pierda esos puntos a favor que tiene, porque no es un candidato joven, no es un candidato activo ni progresista, pertenece claramente a los sectores medios del partido. Y hay que ver si se da cuenta, en el caso que gane, de que es necesario que lo que reclaman los integrantes de su propio partido, pero que reflejan posiciones más progresistas, es absolutamente necesario para empezar a resolver un proceso muy complejo que enfrenta Estados Unidos, tanto desde el punto de vista político, como desde el punto de vista económico, como desde el punto de vista del conjunto de valores centrales de su sociedad. Estados Unidos siempre armó su proyección internacional en torno a su poder económico y militar y a su autoridad, que ellos invocaban como una autoridad moral en el sentido de que los valores de su sociedad estaban por encima del resto. Y hoy su sociedad transita una enorme crisis junto a su sistema político. Todo esto va a influir en las elecciones.
And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times I'm sure you knew
But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all and I stood tall and did it my way. I've loved, I've laughed and cried, I've had my fill, my share of losing, and now, as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way. Oh no, not me. I did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say.
Tiempo Internacional, una recorrida por el mundo de las relaciones internacionales. Desde 1998 por Radio Universidad Nacional de La Plata, AM 1390.